Antes del corte dábamos algunas noticias referidas a Ucrania, justamente la preocupación de Francia y Alemania por la situación en ese país, el referéndum que se realizó en algunas regiones del este de Ucrania, consultando acerca de la independencia o no de esas regiones con respecto a Kiev. Casi un 90% votó a favor de la independencia en ese referéndum del domingo, que ya ha sido señalado como ilegal por muchos países de allí, de Europa. Pero para analizar la situación y comprender un poco más lo que está pasando en ese país, le damos los buenos días y la bienvenida a Florencia y a Tamara, que este lunes nos acompañan. Bienvenidas, ¿cómo están?
Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, en realidad, comprender, aclarar un poco, porque es bastante complicado y tiene varias puntas lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Aquello que comienza, recordemos, e incluso lo habíamos charlado en alguna columna del año anterior en La Nueva Mañana, comienza con la posibilidad y el acercamiento, digamos, que se venía de la fecha de incorporación de Ucrania a la Unión Europea, y Yanukovych, que estaba contrario, perteneciente, digamos, a un sector político que está más afín, digamos, a la cercanía con Rusia, tranca, digamos, esas negociaciones, se arma una manifestación en Kiev muy fuerte de sectores de la población que apoyaban la incorporación de Ucrania a la Unión Europea, y bueno, todo ello se empieza a hacer un caldo de cultivo de lo que sería la crisis que hoy está teniendo Ucrania, que tiene que ver con, de una región digamos, donde hay muchos descendientes de rusos y que tienen la pretensión de acercarse un poco más a Rusia, y otro sector más hacia el oeste, al noroeste, que está más afín a la aliarse, digamos, con Europa, y bueno, genera todo un montón de conflictos a nivel político y a nivel social, que terminan con la caída de Yanukovych y la salida de Timoshenko, que es una política ucraniana, que fue primer ministra y que está afín, digamos, a la incorporación de Ucrania a la Unión Europea, ¿verdad? Y hoy en día Ucrania cuenta con un gobierno provisorio, porque va a tener elecciones hacia el 25 de mayo, que van a establecer las nuevas autoridades en el país. Se dice que esa va a ser, digamos, la instancia electoral que va a estar validada y que va a definir el futuro de Ucrania, pero es un futuro que en realidad ya empezó a definirse en ciertas áreas de forma paralela a lo que es el gobierno actual y provisorio que está en Kiev, ¿verdad?
Sí, exactamente. Bueno, en realidad, como bien decía Tamara recién, aquella posibilidad de acuerdo con la Unión Europea en realidad era como la punta del iceberg, ¿no? Que terminó, desnudar toda una serie de conflictos que vivía la sociedad y la política ucraniana, y que eran muchísimo más profundos, ¿verdad? Como que, digamos, la posibilidad de la firma de aquel acuerdo en realidad dejó en evidencia una serie de contradicciones que parecían haber sido saldadas luego de la caída de la Unión Soviética, pero que en realidad, estaban más latentes que nunca, ¿no? Justamente la posibilidad de un acercamiento diplomático con la Unión Europea, que no implicaba necesariamente el ingreso formal a la comunidad por parte de Ucrania, terminó por despertar, bueno, un gran malestar en la población rusoparlante y sobre todo en aquellos sectores más afines a Rusia, y de repente hasta nostálgicos un poco de lo que era la ex Unión Soviética. Pero por otro lado, digamos, también un gobierno de Yanukovych que era como bastante resistente a firmar ese acuerdo, ¿verdad? Muchas veces incluso por los ucranianos nacionalistas, ese presidente era tildado como de, bueno, medio entreguista, si se quiere, de estar de rodillas ante la voluntad de Vladimir Putin y demás. Y bueno, así fue que Ucrania rechaza esta posibilidad de acuerdo con la Unión Europea y se termina desatando toda esta ola de violencia y muerte que ya lleva cientos de muertos. Se desata una guerra civil, ¿verdad? En realidad. Justamente luego de eso empieza la ola separatista, ¿verdad? Que también como que parecía estar bastante calmada hasta antes de esta posibilidad del acuerdo. Pero que, bueno, luego termina con la aprobación del referéndum separatista de la comunidad de Crimea, ¿verdad? De la península de Crimea, que también, digamos, es un bastión muy importante que Putin, digamos, logra asimilar a Rusia su poder económico, ¿verdad? Su importancia estratégica en Europa del Este, y que luego termina también por involucrar a otros actores que nada tenían de repente que hacer en un primer momento en el conflicto, como Estados Unidos, que en su posición de policía del mundo, como muchas veces ellos mismos se denominan, empieza a opinar acerca de la problemática de Ucrania y indudablemente se posiciona, digamos, alineado al bloque de la Unión Europea, ¿verdad?
Exactamente, pero... Como decía Flor, en realidad todo esto se inicia, digamos, en Kiev, digamos, y por esa decisión de Yanukovych, y luego se expande, y en realidad lo que ocurre fue algo que, como decíamos, estaba solapado, digamos, ¿no? Como era ciertos porcentajes altos de poblaciones hacia el este, como es Crimea, y como son ahora estas dos provincias que vamos a mencionar a continuación, que estaban afín a el separatismo. En realidad, cabe aclarar, y esto es una de las cuestiones más importantes que tienen incluso aquellos tildados de separatistas, y es que en realidad no toda la población ni todos los sectores del este de Ucrania están a favor de la incorporación como una... provincia, digamos, como una provincia más hacia Rusia. En realidad hay como dos corrientes. Algunas proclaman la convertir a Ucrania en una federación, es decir, en estados federados que tengan cierta y mayor autonomía de lo que tienen hoy en día bajo el gobierno de Kiev, y otras porciones que sostienen, bueno, generar cierta cierto apoyo, digamos, de Rusia en este proceso de autonomización, digamos, de estas provincias. Y otros sectores que sí están de acuerdo y conforme y quieren, tienen la intención de anexarse a Rusia como alguna provincia más, pasar a depender del Estado ruso. Pero hay otra proporción muy alta que en realidad lo que sostiene es que bueno, Ucrania tiene que federalizarse, que seguir perteneciendo, digamos, al país o al Estado de Ucrania, pero sí con una autonomía bastante mayor que le permita también tener más conexión cultural, social y política con Ucrania, con Rusia. Perdón.
No depender tanto de Kiev, digamos, exactamente, del gobierno central.
Exactamente. Entonces, todo comienza, digamos, en Crimea y surge un movimiento social muy fuerte que estaba a favor allí sí, en Crimea, donde quizás con más fuerza se pretendía anexarse a Rusia, ¿no? Como un estado, como una provincia más, digamos, al país ruso. Pero deciden colocar, digamos, una estrategia o un proceso que los legitimara, como es este referéndum o consulta popular que se realiza en Crimea allá por marzo y que en realidad da que un 95% estaba a favor de anexarse a Rusia o por lo menos separarse de lo que era el Estado ucraniano, ¿no? Vamos a decir, son referéndums que en realidad convocan grupos que están aliados a Rusia, que están contrarios al gobierno de Kiev, pero en realidad no cuentan a veces con ciertas instituciones legales, digamos, o observadores que puedan afirmar el resultado de esas elecciones, ¿no? Por lo tanto, no se sabe hasta qué punto, qué porcentaje de población fue a votar, qué resultados efectivamente da, ¿no? Crimea, entonces, de esa forma, con ese resultado, decide anexarse a Rusia y el Parlamento ruso le acepta la anexión. Y así empieza entonces un proceso de polarización muy fuerte dentro de Ucrania, ¿no? Si ya bien existía anteriormente sectores hacia el este, como es Donetsk y Lugansk, espero más o menos decirlo bien, porque son bastante complicadas.
Sí, la región es más al este.
Exacto, que tiene, Lugansk tiene incluso frontera, un sector que es fronterizo con Rusia y Donetsk está al lado. Son sectores donde, bueno, más de la mitad de la población tiene descendencia rusa, donde la lengua más hablada es la rusa. Bueno, empiezan a generar movimientos también separatistas, pero acrecentando mucho los niveles de violencia, ¿no? Crimea todavía ha surgido con cierta relativa, al principio calma, luego empieza como a generarse procesos de violencia más fuertes, y también hay que mencionar que el hecho de que Kiev, que en Kiev Yanukovych caiga y que lleguen y estén en este gobierno provisorio aliados al occidente, sectores más afín de la postura de Timoshenko, acreciendo un poco ese nivel de violencia, ¿no? Porque Kiev decide mandar tropas a esa zona del este para tratar de impedir una toma, digamos, de los ámbitos de gobierno por parte de los separatistas o los prorrusos, como se les dice, ¿no? que aquí hay algo bastante particular. Por ejemplo, Kiev manda en muchos casos tropas hacia el este, tropas que en realidad pertenecían capaz a esa zona y cuyos soldados en realidad en muchos casos terminan apoyando los procesos prorrusos, ¿no? Porque en realidad hay que decirlo, es un proceso y un conflicto que se vive a nivel social muy fuerte, no es solamente político. A principios de abril, entonces, en las regiones del este comienzan a surgir estos movimientos y hacen caer en muchos casos autoridades de gobiernos, como alcaldías o como incluso hasta la policía, ¿no? Uh-huh. Entonces, se ocupan edificios de gobierno, además, y bueno, y se decide también generar referéndums, como había hecho Crimea, con aquella pregunta de ¿usted respalda el acta de proclamación que se había dado cuando se toma el gobierno de autonomía estatal de la República de Donetsk? Por eso esto que digo, que comentábamos un poco con Flor, de que no necesariamente significa que se vaya a anexar a Rusia, sino que es reclamar mayor autonomía. Se dice que luego de estos resultados se va, la idea era proponer otro referéndum dentro de una o dos semanas, que allí sí se preguntara qué tipo de autonomía se quiere, es decir, si la autonomía es para anexarse hacia Rusia o es una autonomía respecto a una federalización, digamos, de la República de Ucrania.
Sí, justamente con respecto a eso, está bueno también señalar las diferentes interpretaciones que se están haciendo hoy en todo el mundo respecto del resultado de los referéndums de Donetsk y Lugansk en el día de ayer, justamente porque, bueno, se presentó aproximadamente 74% de los habilitados para votar, es decir, de los habitantes de esas dos provincias, y cerca del 89% se proclamó a favor de la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, pero justamente no se hacía referencia explícita respecto de una posible anexión a la Federación Rusa, ¿verdad? Entonces, como que se están haciendo diferentes interpretaciones, incluso a la interna de esas provincias, que también pueden derivar en algunos actos de violencia a futuro, ¿verdad? También, bueno, justamente todo este, digamos, manto de duda que hay alrededor de estos referéndums, la falta de garantías que muchas veces se denuncia, son referéndums que por supuesto no están para nada cercanos a la legalidad, no están previstos en la Constitución ni en ningún tipo de, digamos, de elemento legal de lo que tenga que ver con la legalidad ucraniana, pero... por lo tanto eso hace que no sean válidos para Kiev, ni para la Unión Europea, ni para Estados Unidos, que también ya hoy de mañana se pronunció negativamente con respecto a estos referéndums, pero que, por supuesto, lograron movilizar una gran cantidad de población de sus lugares de origen, y por lo tanto esto va a generar más tensión todavía en la zona este, ¿verdad? Y bueno, con respecto a esto también estaría bueno reflexionar un poco acerca de la diversidad de interior, digamos, de ambos bandos en Ucrania, ¿verdad? Ya sea de los que se denominan de repente prorrusos, como también de aquellos nacionalistas ucranianos. Porque bueno, cuando empezó todo, como decíamos al principio de la columna, todo tuvo origen por aquel posible acuerdo con la comunidad europea, ¿verdad? Pero, como que la base nacionalista ucraniana, es decir, aquellos que estaban a favor de la posibilidad de firmar este acuerdo, era como mucho más amplia y sumamente diversa. En su interior había desde un ultranacionalismo radical de derecha ucraniano, y por otro lado había también fuerzas, si se quiere, progresistas o de izquierda, que no se sentían afines al presidente Yanukovych, justamente por esta situación de dependencia que se había generado con Rusia, pero que, tampoco por eso, eran aliados estratégicos de la derecha ucraniana. Es decir, era muy complejo, ¿no? Y era sumamente diversa política y socialmente al interior de este movimiento. Por otro lado, también las fuerzas, rusoparlantes que integran estas movidas separatistas, no necesariamente están todas por la anexión a Rusia, ¿verdad? Claro. Eso es algo que también hay que tener presente, porque bueno, hay sectores de la población ucraniana que son muy críticas con las posiciones de Rusia y de Vladimir Putin como líder, porque justamente, los elementos de presión que ha utilizado Putin para con la población ucraniana han sido sumamente criticados, ¿no? En el interior del territorio, porque, bueno, se amenazó muchas veces con dejar sin energía a todo el territorio ucraniano, ¿verdad? Porque, bueno, recordemos que Vladimir Putin es propietario de...
del gas.
Una empresa de gas, exactamente. Y eso le da, por supuesto, mucho poder a la hora de presionar. Pero
con Ucrania y con Europa, ¿no?
Exactamente. Por eso también Merkel está como media que
está temblando,
no sabe para dónde agarrar, ¿no? Que al principio como que se quiso poner al lado de Ucrania, pero tampoco quería que se le enoje Vladimir.
Que le cierren la canilla.
Era claro. Era medio problemático. Pero bueno, justamente todo eso ha generado también a la interna de ambos bandos, digamos, si se quiere decir de alguna forma, una gran diversidad. Y por lo tanto también uno se pregunta muchas veces en qué puede terminar todo esto, ¿verdad? Porque son grupos que de repente, coyunturalmente, están juntos por una causa en particular, pero que luego de que termine, digamos, este episodio que no va a ser eterno, ¿no? Como que no se sabe muy bien para qué lado sea por saldar el tema y que probablemente se terminen implosionando también en su interior, porque lo que tiene que ver con el nacionalismo ucraniano incluso ya tiene distintas vertientes, y justamente por esto, ¿no? Porque resultaron ser que no podían coexistir de repente el comunismo o algunos sectores del socialismo con la ultraderecha nacionalista, ¿verdad? Mm. Entonces, en ese sentido, como que también da para preocuparse un poco al interior de las distintas fracciones, cómo puede terminar esto, y probablemente se termine generando también más violencia, ¿no?
Sí, hablamos de grupos de extrema derecha y hablamos claramente de grupos neonazis, para decirlo una palabra o en dos, que están allí, y bueno, y a veces es lo que nos llega a través de las redes sociales, asesinatos, actos donde aparecen las banderas, como parte también de los sectores que están allí moviéndose en esta coyuntura de autonomía o no de algunas regiones de Ucrania o su posible anexión de ellas a Rusia. También están esos sectores fuertemente y que reciben, además, lo más triste, el apoyo de otros sectores de ultraderecha que también están en otros países de Europa, que, bueno, a veces no nos enteramos, está todo muy calmo, pero los hay en España, los hay en Francia y también los hay en Grecia.
Que están teniendo un crecimiento muy fuerte. Estaría bueno capaz hacer una columna sobre el movimiento de ultraderecho neonazi, digamos, que ha resurgido en Europa con un montón a partir de la crisis económica, pero que se va acrecentando y que despacito y solapadamente va creciendo y va tomando lugares en los parlamentos nacionales de cada nación, digamos, europea. Un apunte que estaría bueno tomar es, estamos comentando mucho de aquellos movimientos sociopolíticos que surgen a nivel territorial en el este o en Kiev y demás, pero creo que hay dos niveles, digamos, del conflicto y que cada vez denotan una separación un poco más fuerte, ¿no? Y estamos hablando, en primer lugar, un conflicto que tiene que ver con el sistema político ucraniano, que es un conflicto en realidad a nivel muy oligárquico, ¿no? Estamos hablando, porque a veces se pierde un poco la visión de lo que es el bando, digamos, de Yanukovych o más prorruso, y de Timoshenko, que es el bando un poco más prooccidentalista, ¿no? Donde en realidad los líderes políticos de estos sectores presentan diferencias en ese sentido, digamos, en la orientación socioeconómica que tiene que tener a nivel internacional y los aliados que tiene que tener Ucrania, pero nos olvidamos que son grandes magnates que tienen son dueños de grandes empresas de la industria o del gas o de varios minerales que posee Ucrania, que es muy rica en este tipo de materia prima, digamos, y en realidad también las alianzas que plantean los partidos políticos y los sectores políticos en Ucrania son alianzas en muchos casos económicas, porque en términos de ideología o ideológicos o digamos de orientación socioeconómica son similares en sus pensamientos, en su creencia, ¿no? Son sistemas, son partidos políticos que en realidad han gobernado Ucrania y han promovido una liberalización muy fuerte de la economía con programas sociales muy restringidos, y en realidad han generado una situación social bastante complicada en Ucrania, con altos niveles de pobreza y poca posibilidad en términos de empleo y demás para poder mejorar, digamos, la situación de bienestar en Ucrania. Entonces creo que hay que diferenciar que hay una lucha que se está dando a nivel oligárquico en Ucrania, que ocurre en realidad y tal vez la trayectoria histórica luego de la separación desintegración y de la fragmentación de la Unión Soviética ocurre también en países como Bulgaria o Rumania, ¿no? Donde en realidad quedaron frente al poder político y económico grandes oligarquías dueñas de grandes empresas, en este caso en Ucrania de gas o de minerales, que en realidad son quienes se disputan el poder, que es un poder no solo político sino económico. Y por otro lado, el segundo nivel es un nivel social que surge también después de la fragmentación de la Unión Soviética, que es a nivel ya cultural, social y también político. Pero cabe mencionar que en realidad yo creo que hay como dos partidos disputándose, ¿no? Por un lado, lo que tiene que ver con el sistema político, que en realidad son anexiones a nivel económico y de diferentes oligarquías que plantean uniones que les puedan ser beneficiosas en términos económicos. Y por otro lado está toda aquella lucha cultural y social que Ucrania, cuando se une, no termina de sanar, y que con este tipo de sucesos empiezan y vuelven a generarse, ¿no? Entonces cabe señalar un poco eso. Y por otro lado, bueno, lo que mencionaba un poco Flor, ¿no? De lo que ha sido y vienen siendo las respuestas del lado de los diferentes países a nivel de la coyuntura más internacional, ¿no? Donde, como venimos diciéndose ya varias veces, varias ocasiones que hablamos en términos de política internacional, de ese planteo y este nuevo gobierno de Putin, que gobierno tras gobierno viene acrecentando esa imagen de promover el nacionalismo ruso y de promover el volver a tener a Rusia como un papel, con un papel estratégico geopolítico importante, y que tratado de generar y de tirar varias puntas para intentar retomar, digamos, el poder dentro de lo que es el mapa geopolítico mundial. Y por otro lado, un Occidente, primero con un Estados Unidos que, si bien, como decía Flores, policía y siempre está al tanto y tomando postura respecto a lo que acontece en los diferentes países de los diferentes continentes, sin embargo, ha sido y se hay una postura bastante que ha surgido en estos meses, digamos, a lo largo del conflicto, y es por qué en realidad, digo, si lo ha hecho tradicionalmente Estados Unidos o la Unión Europea o la OTAN, no ha terminado interviniendo militarmente Ucrania, o por qué no ha ya enviado tropas y demás para calmar, apaciguar, entre comillas,
o sea, parado firme también, porque tampoco es que ha tenido muchas declaraciones. Exacto. En ese sentido.
Exacto, un poco Mauro mencionaba en una columna del tema de los halcones y las palomas en materia de política exterior de Estados Unidos, y en realidad Obama ha tomado un poco el lado más de paloma, y si bien ha planteado firmemente seguir condenando las acciones que Rusia haga o tenga influencia en lo que pasa en Ucrania, tampoco han sido demasiado firmes en sus posturas, digamos, ¿no? Y por otro lado, la Unión Europea, que como dice Flor, depende muchísimo, a muchas naciones de la Unión Europea dependen mucho del gas que se envía desde Rusia, y entonces hay una dependencia allí muy fuerte que hace que por lo menos se apacigüe un poco la postura a tomar hacia futuro. Si bien obviamente los comunicados y el discurso ha sido de rechazo firme a todo lo que ha llevado adelante los sectores separatistas, digamos, en Ucrania, y también Putin, y un reconocimiento al gobierno de Kiev, y a intentar de promover y sostener que las elecciones que se van a celebrar el 25 de mayo son llamar a la población a que esas elecciones sean las que en definitiva puedan definir el futuro de Ucrania, y no a partir de estos referéndums y demás que los toman como ilícitos, tampoco ha habido una postura demasiado firme al respecto, ¿no? Y eso es lo que llama un poco la atención quien mira de afuera y conoce y sabe lo que ha sido los movimientos en ese sentido en otros ámbitos, sin ir más lejos, lo que pasó con de repente Libia hace un par de años atrás, ¿no? Que Gaddafi termina siendo derrotado por la OTAN, que no duda, digamos, apenas surgen conflictos, no duda intervenir en ese país y liquidar, digamos, la situación que se estaba generando.
Sí, exactamente. Yo creo que la explicación más lógica a esta actitud de los Estados Unidos, si se quiere media de paloma, en términos de política exterior, tiene que ver con que del otro lado está Rusia, ¿no? Sí. Que sigue siendo una potencia mundial, que por supuesto no tiene el aparato militar de los Estados Unidos, pero que sí, digamos, tiene mucho poder económico y sobre todo está estratégico en materia de recursos naturales y que, bueno, tampoco se puede tirar mucho de la piola, porque eso va a terminar perjudicando a varias de las naciones de Occidente, ¿verdad?
Y que recordemos que cuenta con el apoyo de China.
Sí,
¿no?
Te iba a decir eso.
Que en realidad, digo, si bien militarmente...
Otro gigante económico.
Militarmente no es una potencia aún, aunque está creciendo y fuertemente, sí es una potencia económica muy importante hoy en día, y que, bueno, da un poquito de miedo ver la alianza entre Rusia y China, ¿no?
Sí, en realidad China es una potencia que en este año se va a convertir en la primera economía del mundo, ¿verdad? Va a lograr desplazar a los Estados Unidos por primera vez en mucho tiempo, y bueno, por supuesto que no es nada despreciable el apoyo que China puede hacer a una u otra parte. Igualmente, creo que China todavía como que no está en una etapa, digamos, demasiado intervencionista, ¿no? Ni demasiado expansionista, como que más bien, digamos...
Está en un bajo perfil.
Claro, sí. Demuestra apoyos a tal o cual nación, pero en realidad no se quiere meter mucho en el baile porque, bueno, digamos, lo de China va por otro lado, ¿no? Va por el lado económico, y la estrategia nunca fue gastar plata ni despilfarrar en materia militar. Eso no está considerado dentro de la estrategia de desarrollo de la República Popular China. Pero sí, volviendo al tema, digamos, del posicionamiento de Occidente frente a estas revueltas, digamos, separatistas en Ucrania, está bueno señalar que ya la actitud del gobierno de Kiev con respecto a los dos referéndums del día de ayer, en Donetsk y Lugansk, no fue la misma que tuvo con Crimea. Justamente porque los nacionalistas ucranianos tildaron al gobierno de Kiev como de blando, digamos, frente a lo que había sucedido en la península de Crimea, ¿verdad? Uh-huh. Y ya se dijo que la actitud no va a ser la misma. Uh-huh. Es decir, lo que hicieron en Crimea, bueno, ya pasó, pero probablemente el gobierno de Ucrania se pare más firme y se plante muchísimo más con cualquier otro intento separatista, porque bueno, también necesita hacer una demostración de fuerza y demostrar que tiene alcance en todo el territorio de la República.
Sí, previniendo un efecto contagio además, ¿no?
Sí, claro. Eso ni que hablar, y por supuesto también para demostrar que bueno, que sigue teniendo el monopolio de la fuerza, que al fin y al cabo es lo importante
en un
Estado-nación, ¿no? Entonces, bueno, también hay que ver un poco cómo juega las cartas Kiev en estos días, cómo logra frenar esta ola separatista, si lo logra hacer o no, y también, bueno, qué tanto apoyo va a recibir de Estados Unidos y del resto de la Unión Europea. Y por otro lado, también señalar que esto a la interna de los Estados Unidos, al presidente Obama lo está perjudicando mucho, ¿verdad?
Sí,
sí, porque, bueno, digamos, la ciudadanía estadounidense espera de su país una actitud mucho más proactiva respecto a los conflictos en todas partes del mundo. Entonces, bueno, justamente esta actitud media blanda de Barack Obama en realidad lo está perjudicando mucho internamente y no está siendo bien evaluada, digamos, su gestión de esta crisis en Ucrania, ¿verdad?
Bien, veremos qué pasa entonces, qué pasa con el llamado de París y Berlín a estas elecciones presidenciales del 25 de mayo, qué es lo que pasa en estos próximos días y lo que será un posible nuevo referéndum en las dos regiones del este de Ucrania para ahora sí definir si esa autonomía es para integrarse a Rusia o no. Está bueno hacer la aclaración entonces de qué fue lo que se votó realmente el domingo pasado en esas dos provincias. Florencia, Tamara, muchas gracias y las esperamos seguramente el lunes que viene.
Muchas gracias, hasta el lunes.
Hasta el lunes.